Feliz día a todos, soy Pablo Borrás y os doy la bienvenida a este nuevo podcast de To Be or Not To Be Digital. Lo primero, disculpar porque mi promesa de grabar un podcast cada semana no la he podido cumplir. La razón es que este último mes en To Be ha sido nuevamente muy intenso. Nuevos proyectos, nuevos clientes y un montón de retos que teníamos que organizar. Uno de ellos me hace especial la ilusión, ya que está muy relacionado con nuestra marca y cómo desarrollamos un proyecto de e-commerce desde cero. Pero bueno, iremos poco a poco y os iré contando. Bueno, hoy siguiendo con las entrevistas a directivos relevantes dentro del mundo de marketing, hemos invitado a Luis Fernández Combarro. Luis es una de las personas con más experiencia dentro del mundo del marketing que he conocido en mi vida profesional. Con más de 30 años en el sector, este señor ha sido director de marketing de empresas como Procter & Gamble, Telefónica, Antena 3 y consejero delegado de Viceum y de Fair Time. Y bueno, al margen de su dilatada experiencia y los conocimientos que tiene dentro del mundo del marketing, a mí lo que más me ha sorprendido, el tipo que he trabajado con él, es su capacidad de gestión en los proyectos, su visión global de la analítica y la capacidad de tomar las decisiones correctas en un tiempo récord. O sea, os garantizo que es una auténtica pasada. Con Luis, bueno, nos podemos pasar horas hablando de marketing, pero hoy me gustaría hablaros de una campaña en la que trabajamos juntos durante 6 meses y que él dirigía, que era Afectados CDI. Y una campaña que se ha convertido en la mayor demanda colectiva de la historia de España y que tenía como objetivo aglutinar el mayor número de afectados dentro del caso Dieselgate contra Volkswagen. Imaginaos el reto. Pero bueno, lo mejor es que demos paso a Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué alegría que estés aquí.
Hola Pablo, qué gusto verte. Ya echaba yo de menos estas reuniones diarias maratonianas que teníamos durante meses.
Pero siempre sí, la verdad que fueron
un gustazo.
Fueron súper intensas.
Un gustazo verte y trabajar contigo. Y la verdad es que la experiencia sobre todo que uno tiene se refleja sobre todo en la lección de cracks como vosotros, ¿no? Donde he aprendido un montón.
Muchas gracias.
Un montón, porque la verdad es que esto es un caso de cómo cambian las reglas de juego en el mundo del marketing y cómo van a cambiar cada vez más, ¿eh? Y cómo hay que estar rodeado de gente, primero, que tenga ganas de involucrarse de verdad y entender lo que se necesita desde el punto de vista del negocio, y luego que esté muy cercano a lo último que pasa en el mundo digital, porque el mundo digital claramente ha revolucionado el marketing.
Pero bueno, sí, o sea, la realidad es que la velocidad que va actualmente el marketing digital es algo sorprendente, y ahora va a cambiar todavía más a partir del 2022. Ya Google ha anunciado que desaparecen las cookies de terceros.
Eso va a ser una revolución. Eso ya tenemos que hablar un día. Eso sí que va a ser fascinante.
Sí, pues ya hablaremos. Nosotros hemos dado nuestros pinitos porque dentro de los cambios sustanciales que se está produciendo dentro del marketing digital, hay uno que ya estamos viviendo, que es la actualización de iOS 14 dentro de Apple y cómo está afectando directamente a la publicidad en Facebook, siempre y cuando no tomes una serie de medidas. Hay un podcast sobre esto que lo intentamos explicar, o lo intento explicar lo mejor posible. Y es cierto que es que todo va a cambiar y el marketing va a dar otra vuelta más y no sé si volveremos un poquito a esa necesidad de la calidad del contenido más allá de lo digital. Pero bueno, iremos avanzando y seguro que sorpresas. Pero bueno, volviendo a Afectados TDI, a mí me gustaría que nos explicaras qué es Afectados TDI y cuáles eran los objetivos de esta campaña con la que luchamos tanto.
Bueno, tú lo conoces muy bien, con lo cual lo voy a explicar para tu público más que para ti, porque tú te lo conoces perfectamente y yo creo que eso fue una de las claves del éxito del caso. Afectados TDI, es el, como has comentado tú, es el caso de la mayor demanda colectiva de la historia de España, aunque técnicamente no es una demanda colectiva, sino, bueno, tampoco voy a entrar en tecnicismos jurídicos, pero bueno, se trataba, y voy a contar muy muy brevemente en qué consistió el escándalo Dieselgate, por si alguien no lo conoce. En septiembre del año 2015, en Estados Unidos se descubre que el grupo Volkswagen, curiosamente en Estados Unidos, donde el mercado de coches diésel es muy pequeño, bueno, pues se descubre que el grupo Volkswagen había instalado de manera ilegal un software que alteraba los resultados en los controles técnicos de las emisiones de óxido de nitrógeno. De hecho, la realidad es que los coches de Volkswagen, no solo de la marca Volkswagen, sino de Volkswagen, Seat, Audi y Skoda, bueno, y algunos coches de Porsche también, falseaban estas emisiones y en realidad emitían 40 veces más de las emisiones de óxido de nitrógeno por la consiguiente contaminación que eso produce permitidas por la ley, ¿no? Fue uno de los escándalos, si no el escándalo mayor del mundo del automóvil en años recientes, ¿no? Un verdadero fraude. Entonces, okay. En Estados Unidos, que sí, efectivamente, en Estados Unidos, que es un país muy serio en este tipo de cosas, con una gran tradición de demandas colectivas, al año siguiente, ya en octubre del 2016, Volkswagen tiene que pagar una multa brutal de 4.300 millones de dólares y aparte se le condena por las autoridades americanas al pago de 17.500 millones de dólares como compensación a los propietarios de los vehículos de diésel que se habían vendido en Estados Unidos. Bueno, se les condena bien a indemnizar o bien la gran mayoría de la gente lo que hizo fue devolver los automóviles en Estados Unidos, ¿no? O sea, una barbaridad en Estados Unidos. Luego en Alemania, un poco más tarde, bueno, tienen un sistema como el americano, también se produce, bueno, una multa muy importante, más de 1.000 millones de euros, y también una sentencia en marzo del 2020 donde se condena al pago de 830 millones de euros a, bueno, más de 200.000 propietarios de automóviles alemanes que hubieran comprado en Alemania, ¿no? Con lo cual se deja fuera otros países y se deja fuera España. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, el fondo lo que busca un grupo de expertos jurídicos, de catedráticos, de peritos, etcétera, para intentar, bueno, pues ser la voz de los propietarios de coches en España. En España había más de 600.000 de estos tipos de vehículos. Intentar reclamar antes de que prescriba la acción, la acción, por cierto, prescribía el 31 de diciembre del año 2020, con lo cual había muy poco tiempo para hacer una campaña de captación de esta gente, ¿no? Pues intentar captar el mayor número posible de demandantes. Daros cuenta que esto había pasado en 2015 y de 2015 al 2020 pues la noticia se había apagado, ¿eh? Se había apagado en parte porque ya no era novedad y en parte, bueno, porque estamos hablando del mayor anunciante de este país, el grupo Volkswagen, y bueno, una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Con mucho poder mediático.
Y fueron 6 meses en total, ¿no? El tiempo que tuvimos para realizar la campaña.
Te pareció 6 meses, pero en realidad fueron 3, ¿eh? O sea, acuérdate que la campaña empieza en septiembre, octubre, noviembre. Bueno, y es verdad que acaba en diciembre. Lo que pasa es que en diciembre, teníamos que terminarla pues antes del 18 de diciembre, sí. De hecho, y se presenta la demanda, ya no me acuerdo, pero creo que fue el día 27 de diciembre por temas de evitar el día 28, ¿no?
Claro que fue súper intenso, para mí fue una experiencia buenísima y sí, incluso llegué a pasármelo bien, pero fue duro, ¿eh? fue una auténtica maratón.
Fue una maratón, fue muy divertido, fue un reto, David contra Goliat claramente. ¿Eh?
O sea, totalmente. Sí. O sea, yo me acuerdo que la estrategia estaba basada en 3 pilares, ¿no? Cuando empezamos a hablar, que era la generación de demanda, captación de leads y cierre de contratos o cierre de solicitudes de adhesión a la demanda, y a través de esto se utilizaba pues un call center. Y si bien estos pilares se mantuvieron durante toda la campaña, a mí me gustaría que explicaras, aunque yo ya lo sé, pero me encantaría que lo explicaras, cómo fue evolucionando esa estrategia y la inversión en las diferentes herramientas y cómo pivotamos se pivotó de unas decisiones a otras, y cómo esas decisiones pues llevaron a un cambio total de paradigma de lo que en principio se pensaba que se iba a hacer.
Sí, la verdad es que fue fascinante. Hay que tener en cuenta, bueno, que la campaña como tal, nosotros empezamos a hablar con vosotros en julio, a finales de julio, en plenas casi vacaciones, porque no tuvimos ni vosotros ni nosotros muchas vacaciones, ¿no? Y en principio la campaña, bueno, buscaba básicamente generar una campaña que tradicionalmente se llama de respuesta directa, ¿no? De búsqueda de gente que fuera propietario de cualquier vehículo Volkswagen entre el año 2009 y el 2015, ¿vale? Que eso complicaba un poco las cosas, ¿no? Que la gente propietaria de los coches no era consciente de que su coche estuviera afectado. Algunos lo eran, pero muy pocos. Algunos incluso habían vendido el coche, algunos habían comprado estos coches, etcétera. Pero no sabían, primero, que el coche pudiera estar afectado. Segundo, que tuvieran derecho a algún tipo de reclamación. Tercero, en España la cultura de la reclamación no existe como tal. Bueno, se ha iniciado con temas bancarios fundamentalmente, ¿no? Todos estos temas que, bueno, yo creo que todo el mundo conoce. Pero, bueno, pues el tema de demandar a un gigante como Volkswagen pues suena un poquito complicado, ¿no? Y luego también, bueno, estábamos en una época muy complicada porque era la época de la pandemia, de la época del, bueno, que seguimos, pero una época donde estaba la gente muy encerrada en sus casas, donde todo el mundo se había volcado, que eso era positivo, a Internet, estaba acostumbrado a Internet, pero estaba acostumbrado a recibir, yo qué sé, de estas noticias donde te daba 1 millón de euros un tipo en Senegal o que habías ganado con tus bitcoins no sé cuánto cuando no habías ni comprado bitcoins. Entonces la gente era muy recelosa, es muy recelosa de los posibles dineros y posibles indemnizaciones que te llueva un poquito del cielo, ¿no? Entonces el objetivo de nuestra campaña era, primero, dar a conocer que existía este fraude y que existía este fraude que daba derecho a una indemnización a la gente, ¿no? Y explicar muy bien por eso, por qué tenían derecho a una indemnización. Lo que digo que era muy importante porque la gente no era consciente que tuviera derecho y le sonaba un poco a chino que de repente le fueran a dar dinero fácilmente a través de una demanda. Entonces, bueno, la campaña estaba... Ese era el pilar inicial, luego contaré una cosa es que lo conozcan, otra cosa es que se interesen, otra cosa es que se crean que lo pueden hacer contigo y no con otros. Después que nos empiecen a dar datos suyos, que firmen un contrato, gestionar cómo se firma un contrato online cuando a lo mejor no tienes los papeles del coche, etcétera. Tenía muchas complicaciones logísticas que lo hacían muy divertido, ¿no? Y bueno, la campaña estaba basada un poquito en la experiencia que habíamos tenido, sobre todo José María Cantero, que había sido varios años director general de la Mutua, anteriormente director de marketing tanto de la Mutua como de Amena, y mi experiencia, que era una, bueno, de la utilización de medios convencionales para el uso de respuesta directa, ¿no? Sobre todo televisión y sobre todo fundamentalmente radio. Nosotros no teníamos dinero para hacer televisión, no somos una compañía de seguros con millones de asegurados, etcétera. Y inicialmente planteamos la campaña como una campaña de radio con apoyo en digital, ¿no? Que ese fue el primer error que tuvimos y la primera gran experiencia que tuvimos gracias a vosotros, ¿no? Bueno, tuvimos... No voy a entrar mucho en detalles, tú sabes...
Bueno, no voy a entrar en los detalles,
pero bueno, lo que inicialmente habíamos planteado como una campaña de radio, nos dimos cuenta que iba a ser extremadamente caro, porque, bueno, pues la afinidad... Los 680.000 propietarios de coches estaban muy dispersos y era muy complicado, bueno, pues localizarlos a través de una sola emisora, era complicado hacer... campañas de más de una emisora por varias razones, ¿no? Entre otras por la posición del grupo Volkswagen, etcétera, y nos dimos cuenta que además con el dinero que teníamos no teníamos la frecuencia suficiente para conseguir
impactar
a la gente, ¿no? Porque una cosa es darles el mensaje y otra cosa es que el mensaje se les quede después, que lo entiendan, que compren, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que el gran éxito de la campaña fue descubriros a vosotros, ¿no? La mezcla, a ver, siendo justos, la mezcla de tres partes, ¿no? La parte vuestra en un doble sentido, la parte de creación de contenidos, ¿no? Que fue importantísima, la parte de microsegmentación, que para mí ha sido, bueno, la piedra filosofal en esta campaña, ¿no? La importancia de microsegmentar y de ir aprendiendo, de ese proceso de aprendizaje constante que vosotros, yo creo que sois unos cracks, además lo digo honestamente, ahí hemos aprendido todos muchísimo con vosotros, y además en medios yo sabía que Facebook funcionaba bien, que sabía que Instagram funcionaba bien, pero de repente, bueno, con Twitter hemos conseguido maravillas, bueno, y además un proceso constante de aprender, de cambiar, de rectificar y de mejorar, ¿no? Que ha sido muy,
sí, sí,
muy
fue interesante. Es súper interesante. Sí, sí.
Y luego la tercera pata que fue muy importante es la integración con el call center, ¿no? Con un servicio, al final todo esto era una masa de de gente que entraba en nuestra web a través de muchos canales distintos, a través de redes sociales, a través de la publicidad que hemos hecho con Criteo, a través de la, bueno, a través de todos los contactos que ha tenido con nosotros, a través del canal de YouTube, etcétera, iban entrando hasta nuestra web, en nuestra web, ahí se entraban en el embudo nuestro y pero entraban en contacto también con el call center, ¿no? El call center era el encargado de dar respuesta, de gestionar de una forma muy rápida, muy ágil, todas las inquietudes de la gente, el mandar.
Sí, me acuerdo mucho que insistías en esto, en la agilidad. Oye, ya hemos conseguido un lead, tiene que haber el. Vamos, no tiene que pasar ni una hora sin que, claro, que el concepto actúe. Y la verdad que eso fue, vamos, para mí otra de las claves del éxito, esa inmediatez.
Bueno, y entonces, claro, pues, respuesta. Efectivamente, yo creo que fue la mezcla de esas tres fases, ¿no? La parte vuestra de creación de contenidos, la parte vuestra de microsegmentación y luego una sincronización muy fuerte y muy, muy minuciosa con el call center para que todo estuviese muy bien sincronizado, para que la persona...
Y falta uno, que es la gestión, no te quites mérito porque aquí, Luis, no, bueno, la fiesta la dirigiste tú.
No, pero la gestión fue el que estuviéramos todos involucrados y que todos participaseis tanto en el proceso, ¿no? Porque al final el sentido de la propiedad que tenías tú... Mira, ayer estaba, lo que pasa es que estaba trabajando y no le he podido contestar, le tengo que llamar ahora. Iñaki me llamó ayer, Iñaki, ajá, para que la gente lo sepa, bueno, era la persona que lideraba el equipo de teleoperadoras, que hemos llegado a tener 30 personas trabajando diariamente con nosotros. Bueno, pues me llamaba y digo, ¿qué, Iñaki, algún problema o algo así? No, te llamo para preguntarte qué tal estás, que hace mucho que no hablamos y tal. No, es que, porque efectivamente fue muy intenso, ¿no?
Todos los días, ¿eh? Muy intenso. Todo el día, sí.
Y efectivamente, al principio se basaba mucho en esta generación de demanda, en descubrir dónde estaban los propietarios. Luego pasamos a una fase de que nos importaba la conversión, ¿no?, de esos propietarios. La verdad es que bueno, una cuarta fase, bueno, una fase de esas tres patas que es importantísima y que creo que es fundamental es la analítica, ¿no? Y eso ahí sí que nos ayudasteis muchísimo todos.
Te iba a decir yo esto.
Nos ayudasteis mucho todos y yo, si fuera... uno de los aprendizajes que he tenido en este proceso es la importancia de tener un CTO en un proyecto de este estilo desde el momento cero, ¿eh? O sea, más allá de la analítica solo, bueno, pues del tipo Google Analytics y vuestras herramientas, que ya ni me acuerdo cómo se llaman, mira que los usaba todos los días, y empezaba mi día empezaba el día metiéndome en el backbone ahí de la web, luego en vuestra herramienta, etcétera, y me pasaba horas mirando y haciendo cálculos, hojas de cálculos todos los días. Pero bueno, no solo eso es importante, que es fundamental, sino también haber tenido un CTO que hubiese hecho que el lenguaje común, que también creo que es otro de los pilares, ¿no?, el lenguaje común fuera compartido por las distintas herramientas, ¿no? Que la herramienta del call center comunicase perfectamente desde el día uno con vuestras herramientas y con las necesidades que teníamos nosotros de seguimiento de los KPIs, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que bueno, si lo tuviera que empezar de cero de nuevo, en agosto, a principios de agosto, hubiésemos involucrado no a alguien de apoyo tecnológico por parte vuestra y por parte del call center, sí, sino por parte nuestra.
Un enlace en esas dos partes. Pero bueno, cabe, yo creo que ese rol lo asumiste y, vamos, no es peloteo facilón, sino que es la realidad. Yo creo que lo asumiste y esa coordinación se fue llevando lo mejor posible y que tú te adaptaste rápido al lenguaje de unos y de otros y que esa traducción de lenguaje entre lo que es el call center y la parte de marketing y operaciones, la verdad que al final, pues objetivamente, pues sale muy bien. Ya sé que no puedes darnos datos de resultados de la campaña, pero bueno, simplemente, pues eso, pues darnos dos notas de cuáles fueron los resultados de la campaña y vamos, simplemente, pues oye, pues mira, pues cómo fue, cuáles fueron los resultados, para que los conozcan también la gente que nos está escuchando.
Bueno, para nuestros objetivos, con respecto a nuestros objetivos, ha sido un éxito la campaña. Conseguimos los mínimos que estábamos buscando, más de 10.000 demandantes, que era lo que estábamos buscando, además más de 10.000 demandantes documentados. Esto es la presentación de demandas de individuales, ¿no?, una tras otra, o sea, es muy complejo. Y bueno, conseguidos a tiempo, y hemos ya presentado, como he comentado antes, presentamos a finales de diciembre la demanda. El proceso de tramitación de la demanda es muy largo, ¿no? Estamos, yo creo que en esta semana, con un poco de suerte, la semana que viene, se admite a trámite la demanda, ¿no? Pues un proceso proceloso, valga la redundancia, porque esto de las leyes es muy complicado. Pero bueno, ahí estamos. Mira, también iba comentando al hilo de esto, otro de los temas que creo que fueron importantes es y es una pata que no he comentado, es la involucración de alguien que nos ayudó en temas de comunicación con la prensa, ¿no? Porque,
sí,
bueno,
es cierto.
Porque desde el principio nos dimos cuenta de la importancia de la generación de contenidos, ¿no? Del inbound marketing, ¿no? Cómo empezar que la gente nos localizase y encontrase noticias de nosotros y que viera que nosotros éramos un despacho serio, un grupo de abogados serios con un apoyo de catedráticos, de técnicos muy potentes, etcétera, que ya habíamos ganado una demanda en Alemania del caso Volkswagen, que estábamos ahí desde el primer momento, desde el año 2016, trabajando en este tema jurídicamente, ¿eh? No desde el punto de vista de marketing, ¿no? Pero bueno, también era importante, no todo en la vida es digital. Bueno,
nos dio una credibilidad total. Yo me acuerdo perfectamente cuando Manuel, el despacho de abogados, hizo esa entrevista o le hicieron esa entrevista en Telemadrid y hicimos una campaña de segmentación geolocalizada en Madrid con las diferentes parametrizaciones y la data que teníamos de esa zona, y bueno, fue una explosión. Yo me acuerdo perfectamente ese fin de semana que, vamos, o sea, empezó a subir el tráfico de una manera brutal y me acuerdo que Iñaki me llamó y dices, ¿qué pasa? Y pues porque empezaron a entrar solicitudes de llamadas y los registros. Me acuerdo que tuvimos que ampliar el server, porque no me acuerdo, ahí diciéndole a Pedro, vamos, tenemos que subir la potencia del hosting. Eso fue la locura. Y es eso, es porque la combinación de medios, o sea, es lo que realmente genera esa credibilidad y esa potencia. O sea, ya no es todo digital, sino que el hecho, oye, pues mira, o sea, es que la televisión, un señor que hable sobre esto y que, pues bueno, pues de una manera clara, concisa y detallada, si tú coges ese contenido, lo segmentas bien, lo viralizas bien, lo mueves bien, pues obviamente el alcance que tienes es muy amplio, porque lógicamente en radio y en televisión, pues tal vez tengas que reducirte a un tiempo muy en concreto y que casi casi necesitas que ese target objetivo tenga que estar en ese mismo momento visualizando o escuchando esa determinada noticia o ese determinado anuncio. En cambio, pues bueno, ya lo vimos, ¿no? Que a través de digital lo que te permitía era, oye, pues vamos a impactar en el momento adecuado y a la persona adecuada o a las conjuntas de personas adecuadas que le puede interesar este tema, porque ya previamente han visitado la web y han realizado las interacciones. No sé si recuerdas la frecuencia, ya, cómo vamos con el tema del CTR. Y yo creo que por aquí va a ir el camino en general de, bueno, ya está siendo, ¿no? Pero que creo que se va a potenciar mucho más. Y al hilo de esto, quería preguntarte, pues bueno, que a raíz de esta campaña, ¿qué percepción tienes de las estrategias de microsegmentación en base a tu experiencia? ¿Cómo ves ese tipo de estrategias en combinación con las herramientas publicitarias en base a tu experiencia dentro del sector del marketing?
Bueno, yo creo que el marketing el marketing de precisión, como lo llamas tú, la hipersegmentación, es la revolución que se ha producido en el mundo digital desde hace años, ¿no? Lo que pasa es que no éramos conscientes de que era tan potente, tenía tanta capacidad como hoy en día se está viendo, ¿no? A través de los distintos medios, ¿no? A través sobre todo de las redes sociales, que son brutales, ¿no? Porque en las redes sociales puedes buscar gente que ha interactuado de mil maneras distintas o que tiene gustos parecidos y crear lookalikes para identificar gente muy próxima a lo que tú estás buscando y gracias a esas microsegmentaciones darles en el momento concreto el contenido concreto que ellos están buscando, ¿no? Al final la publicidad supone siempre es sobre es conseguir destruir una barrera, ¿no? La gente puede pensar, en nuestro caso la barrera era yo no necesito, o sea, no tengo derecho a indemnización, o no, esto me suena demasiado too good to be true, demasiado bueno para creérmelo, ¿no? Pues al principio le explicaba sí, usted tiene derecho por esto y además no es demasiado bueno, si es que se lo merece porque tiene una serie de daños materiales, una serie de daños en morales. Entonces es la combinación del viejo marketing de siempre, que es la búsqueda de contenidos relevantes, de insights potentes que lleguen al consumidor de una forma relevante, pero con la virtud de llegar en el momento preciso cuando está este señor dudando, cuando está buscando en motorpasión.com no sé qué información, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que me gustaría que me explicaras un día con tranquilidad es cómo va a afectar la desaparición de los famosos píxeles, ¿no? Porque es que nuestra vida durante 3 meses fue buscar el píxel maldito, ¿eh? O sea,
pues hay ya herramientas. Nosotros ya de un día, pues bueno, quedamos y te lo explico con el, seguramente haga un podcast hablando de esto. Ahí, bueno, el otro día estuve en un evento súper interesante que organizó Robert Bastón de Logia, y fue un compañero suyo que es el Data Analyze de México, y lo explicó súper bien. Pero bueno, hay medidas, hay evidentemente medidas. Los píxeles en sí de Facebook no van a desaparecer tal como los conocemos, sí, pero su potencial no. Ya lo estamos probando en Tubi. De hecho, nosotros estamos trabajando ya con la API Conversion, que bueno, lo que hace es va de server a server de la web a server de Facebook, y a partir de ahí pues cogemos directamente toda la data. Incluso es más cualificada, que es lo sorprendente. Lo único que hay un handicap, como te decía, con el tema de iOS 14, que ya la data que tienes la tienes condensada en 7 días de visualización o post-click, y antes podíamos llegar hasta 28.
Bueno,
pero tampoco es algo absolutamente relevante, porque aumentando frecuencia, por ejemplo, pues ya puedes recuperar en muchas ocasiones ese usuario que ya previamente lo has impactado. Pero sí, va a ser interesante. Aquí sí que va a haber una auténtica revolución dentro del mundo de la microsegmentación, sobre todo, y lo que dice ahora del inbound marketing. Pues Luis, oye, agradecerte muchísimo. Sabes que me encanta hablar contigo, y ya lo he dicho muchas veces y lo digo muchas veces, que he aprendido un mogollón de ti en la gestión de proyectos. O sea, te lo digo en serio. Y nada, pues seguimos en contacto. Sí. Si tenéis alguna duda, como siempre, podéis escribirnos, dejar los comentarios dentro del podcast. Y nada, Luis, un abrazo muy fuerte y hablamos pronto.
Muchas gracias, un placer hablar contigo siempre.
Hasta luego.